like you couldn't ignore. I kept my distance 5 times in a row. It was so persistent, like a hunter who knows when it's time to strike. Damn, I let you get close. You didn't need to kiss my forehead in pies. Look at me and tell me I'm beautiful. You didn't need to practice on me, practice on me, practice on me. And I get it, you're a fuckboy, that's what you do. Haven't heard a thing in months from you. You didn't need to practice on me, practice on me. I won't let you practice on me. I'm giving you
Bien, y ahora es el turno de hablar con el técnico de la Unidad de Prevención Comunitaria de Conductas Adictivas, José Chisbert. Buenos días, José.
Buenos días, María.
Un placer, como siempre, tenerte aquí con nosotros. Y hoy, bueno, para introducir un poco el tema de lo que vamos a hablar, vamos a poner un audio que nos has traído. ¿Te parece bien?
Vale, perfecto.
Hemos tenido un pequeño fallo. A ver si es este.
Una amiga sí que estuvo en coma. Sí.
¿Estuvo en coma? ¿Y cuántos años tenía?
Tenía 16 años cuando le pasó.
¿Qué era lo que había consumido?
Vodka. Vodka, y estuvo en coma 2 horas y estuvo a punto de morir.
Al principio, o sea, van sin límite.
¿A qué edad empezaste a consumir alcohol? ¿Ahora tienes 18?
Pues con 15. Se bebe mucho.
¿Qué es lo que se suele beber?
Pues todo, vodka, whisky, licor.
¿Algún amigo tuyo le han llamado en ambulancia?
Alguna que otra vez, sí.
¿Sus padres sabían que su hijo bebía?
Bueno, saber sí, pero que te llamen diciendo que tu hijo está en la ambulancia es un buen disgusto. La madre histérica.
¿Tu padre sabe que bebes luego fuera de casa?
No, pero también me ha dado alguna vez.
¿Y qué era lo que te ha dado a probar?
Un poco de vino, Baileys.
¿Te dan permiso para beber fuera?
No.
6 años no, piensan que lo que bebes en casa es lo único que bebes.
Sí.
Mientras no llegue en mal estado a casa no les importa mucho, creo.
Que tengas 17 años.
Sí.
El vodka es la bebida más repetida por todos los menores de edad, como tú. ¿Por qué esa bebida?
No sé, porque puedes comprarla barata y encima, pues no sé, tiene muchos grados.
¿Dónde soléis comprar la bebida?
Pues en cualquier supermercado.
La primera vez que vino así fue con 15 años, sí.
¿Tu hija un poco piripi?
Sí, sí, sí.
¿Y luego tuviste una charla con ella?
Sí.
Con mi padre igual una cerveza o algo así. Pero luego, cuando sales a la calle bebes más. Ibas a casa y ya estás bien, más o menos.
Dejas pasar unas horas para que se te pase un poco.
Sí.
Cuando ella ha sido menor de edad, ¿le has dejado beber en casa?
No. Y yo sé que fuera no bebía porque yo sé el tiempo que estaba mi hija fuera y no le da tiempo a espantarse una borrachera.
Probar algo sí, porque si les prohíbes es peor, pero bueno, con responsabilidad.
¿Y contigo tu hija de 16 años ha probado alguna vez algo de alcohol en casa?
Champán igual en Navidad.
Bueno, pues yo creo que está bastante claro de lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Uh-huh. Y es del consumo de alcohol en los menores de edad. Justo hoy, José, ha sido como una coincidencia, ¿no?, que empezáramos nuestro programa hablando de que, bien, pues unos jóvenes en mitad del Oktoberfest de Castellón asaltaron, ¿no?, para poder entrar a este recinto. Y estas cosas, bueno, pues siempre suelen ocurrir cuando nosotros, bien decimos, hemos tocado vidrio, ¿no? Pero es un problema lo que tenemos hoy en día, ¿no? Bueno, hoy en día.
Ya llevamos, ¿no?, bastante tiempo con este problema que está relacionado con el ocio, la forma de vivir el ocio, sobre todo nocturno en nuestra sociedad, por parte de los más jóvenes. Y que cada vez esa forma de vivirla se realiza a edades más tempranas, que es lo que también se está observando. Es decir, parece que hay cada vez más libertad en las familias para que los hijos salgan por la noche con los amigos, pues a edades más tempranas, en una adolescencia, una preadolescencia, pues que hablamos de 12, 13 años, ya empezamos a ver niños que son pues por la calle consumiendo alcohol.
Sí, la verdad es que desde que acabó la pandemia, por ejemplo, bueno, yo creo que ya estaba tan normalizado antes esos botellones de jóvenes que tanto que nos han dicho que estaban prohibidos, pero realmente están ahí, no se han prohibido nunca porque siempre se han realizado, ¿no?
Claro, bueno, los botellones tienen mala fama, pero realmente, bueno, es una expresión de unión juvenil. Los jóvenes quieren estar con los jóvenes y quizás no encuentran, como decía muy bien en el audio que has puesto, bueno, pues el vodka, ¿por qué? Pues porque es más barato y porque es barato y porque tiene muchos grados. Yo creo que esa es la clave, es decir, buscan lo barato porque no tienen ingresos, no tienen unas condiciones económicas como para poderse ir a pubs donde cada cubata les cuesta un dineral. Y también que tiene muchos grados, es decir, con poca cantidad me emborracho fácilmente. No estamos hablando de vinos ni de cervezas, y eso solo se ofrece pues en espacios pues como los botellones, donde compran en los supermercados o en tiendas más barato el alcohol y lo consumen en grupo, que quieren estar en grupo.
Sí, además me llevado las manos a la cabeza, ¿no? Cuando le han preguntado a una joven si alguna vez se han llevado a alguno de sus amigos con ambulancia, y claro, ella ha respondido con toda normalidad: alguna vez que otra. Alguna vez que otra es drama, o sea, no es dramático, pero es nos alerta, ¿no?, de la situación.
Sí, porque por lo menos para esa chica no es una excepción, no es algo extraño, sino que claro, por lo menos ha habido dos veces. Se habla de coma etílico, es un poco lo más grave que te puede ocurrir si consumes alcohol antes de la muerte. Entonces, bueno, pues lo que precede a un coma etílico es una borrachera, que eso, pues quien más quien menos lo hemos vivido. Pero si a pesar de estar borracho continúas bebiendo, lo siguiente ya es perder el conocimiento, que es el coma. Es como si el cuerpo, que es inteligente, pues lo que hace es desconectarte para evitar que sigas bebiendo. Es una forma, un mecanismo de autoprotección que tiene el organismo. A eso no habría que llegar. Y lamentablemente, pues sí que en los últimos años pues estamos viendo que, sobre todo en menores de edad, se están produciendo los comas etílicos, donde pues se necesita una urgencia médica inmediata.
Pero realmente, José, ¿tú crees que los jóvenes saben los efectos que produce este alcohol en su organismo de tomarlo tan jóvenes?
Sí, no, me refiero, has hablado tú pues de que te has llevado las manos en la cabeza con respecto a, bueno, pues que algunos jóvenes ahí que decían, pues veían algo normal, bueno, pues sí, me da un coma etílico, y realmente cuando entro en las aulas y hablamos de esto, pues se normaliza mucho lo de los comas etílicos, lo de, vamos, ¿cuántos? La normalización es lo más peligroso, porque es, bueno, es un resultado de que el riesgo, la percepción del riesgo con respecto al consumo de alcohol en jóvenes es muy baja. O sea, no perciben un riesgo. Y también en la sociedad en general, el alcohol siempre ha sido la sustancia adictiva que se ha normalizado.
Sí, correcto.
En adultos, a todas horas, se consume, entonces es muy normal, no nos extrañe que nuestros hijos también lo perciban como algo banal, como algo que no tiene demasiado peligro hasta que lo tiene, claro.
Claro, porque además es lo que hemos escuchado, ¿no? Que incluso los mismos padres, pues llega la Navidad, una copita de champán, venga, ponte vino, ¿no? A cierta edad, a lo mejor demasiado temprana, y esa normalización pues es lo que produce, a lo mejor, bueno, no siempre, también hay casos extremos y casos no tan extremos, ¿no, José?
Yo pienso que sí, que afortunadamente nuestros jóvenes son muy sanos, o por lo menos en comparación con otras épocas de nuestra historia. Estamos en una época donde los jóvenes, vemos grupos de jóvenes que cada vez, o vemos un perfil de joven que no consume alcohol, que no consume ningún tóxico, que se cuida su cuerpo, que va al gimnasio, que hace deporte, y eso no hay que olvidarlo. Estamos hablando de una parte de la juventud, y dentro de esa juventud menores de edad, porque yo es lo que incidiría siempre como padre y como psicólogo en la unidad de prevención de conductas adictivas, es decir, la importancia de la prohibición, por lo menos de desde casa, si tenemos hijos menores de edad, de advertirles de los riesgos de consumir alcohol cuando el cerebro está aún en desarrollo. Estamos hablando de menores de edad y que el cerebro no tarda, tarda en desarrollarse pues bastante, hasta los 25 años no está del todo desarrollado. Habría que decirle a nuestros hijos, tanto madre como padre, en eso no ha de haber equívoco, que bueno, que no puedes beber ahora, que ya beberás cuando tengas ese cerebro desarrollado, porque se ha demostrado que los daños en el cerebro de un menor de edad provocados por un abuso de alcohol, que son las borracheras, que es pues eso, beber mucha cantidad de alcohol en poco tiempo, esos daños pueden llegar a ser irreversibles. No así en un cerebro ya adulto, pero sí que en un cerebro en transformación, en desarrollo, es muy mucho más peligroso. Y en eso es donde hay que educar a los jóvenes. Por supuesto, ellos saben, porque bueno, lo hemos visto también en la entrevista esta sacada de la televisión vasca, que ellos tienen muy claro dónde están los límites, entiendo yo, pero bueno.
Pero no los ejercen a lo mejor tanto, ¿no?
No, claro, por lo que dijimos la vez pasada que hicimos el programa sobre los comportamientos de riesgo, porque bueno, a mí no me va a pasar o minimizan los daños, pero lo que sí que por lo menos como adultos tenemos que recordarles es eso, que es más dañino el alcohol en tu cerebro, hijo, porque aún no está del todo formado que en un cerebro de adulto. Y servir de ejemplo, hay formas y formas de consumir, claro. Cuando has hablado de que sí que los padres a veces pues en Navidad damos una copita de champán, incluso pues a hijos que no han cumplido aún la mayoría de edad, bueno, pues eso es una enseñanza de padres a hijos que yo no lo veo tan negativa. Estamos hablando de bebidas de baja graduación. El cava no tiene muchos grados, igual que la sidra, igual que una cerveza, igual que un vino. Lo que pasa es que eso no le gusta. A los menores en este tipo de empleo de su tiempo libre. Ellos buscan vodka, buscan bebidas de alta graduación, mucho más fuertes, donde cualquier padre en su sano juicio no le invitaría a su hijo menor de edad de 14 o 15 años a que se pegue un lingotazo de ginebra o de vodka, ¿no? Entonces sí que hay una distinción ahí. Pero sí que antiguamente, en tiempos pasados, las personas aprendíamos a beber alcohol de manos de nuestros padres, de nuestras familias.
Yo iba a preguntarte
porque eso era más protector.
Iba a preguntarte si los cambios de patrón de consumo han cambiado mucho en los últimos tiempos, ¿no? Sí. Porque es muy habitual, por ejemplo, voy a poner una persona de 50 años decir que los jóvenes de ahora, o sea, que ellos no bebían como los jóvenes de ahora. ¿Pasa eso o es que cuando nos hacemos mayor se nos olvida de lo que hemos hecho nosotros?
Las dos cosas. A veces pues según lo que nos interese nos acordamos de cuando éramos adolescentes. Pero sí que es verdad que sociológicamente sí que ha habido un cambio de patrón de consumo de alcohol, ya no solo en la población juvenil, sino yo creo que en la población general. Antes era el consumo muy social, asociado a comidas, donde se bebía mientras se comía en baja cantidad, o se comía, bueno, pues después de salir del trabajo, o acompañado de eso, en el almuerzo, y era un consumo diario, porque bueno, el bebedor era diario, pero de forma muy social, acompañando una tertulia, acompañando una comida, acompañando actos sociales. Se cambió a un patrón tipo anglosajón, eso fue cogido de los países anglosajones, donde allí tenían limitado el tiempo de consumo de alcohol, los famosos pubs, donde a partir de una hora y con tiempo limitado tenías que beber porque luego te cerraban. En España se ha podido beber a todas horas, 24 horas al día, ¿no? Pero en los países anglosajones...
Por eso les gusta a ellos venir aquí.
Efectivamente. Lo que pasa es que hemos importado lo peor de ellos.
Sí,
y encima
claro,
también hemos seguido nosotros pudiendo beber durante todo el día. Entonces, claro, ese patrón anglosajón hace que en poco tiempo necesites, o sea, claro, porque te van a cerrar el pub, en poco tiempo bebas mucha cantidad. Entonces, en los pubs ingleses era la cerveza y sigue siendo la cerveza. Aquí hemos hecho nuestra modalidad de, en poco tiempo, beber grandes cantidades. Y son atracones de alcohol que eso es muy duro para el organismo, lógicamente, porque es, el hígado no puede metabolizar.
Además,
en tan poco
alcohol
tiempo.
Alcohol muy malo, muy
alcohol
malo.
De alta graduación, no, sí, es la cerveza. Sí. Ahí está. De ahí que, bueno, pues sí que consiste en educar en la forma de beber. Pero sí que hablas con los jóvenes que sí que practican este tipo de ocio, de sí, botellones, claro, sí, y borracheras rápidas, y te dicen que, bueno, pues que es que si no es para acabar así, ¿para qué voy a beber, no? Y esa es la creencia que hay que ir poco a poco modificando en nuestra cultura, sobre todo entre los jóvenes, que no se bebe para pillarla y para acabar tan mal, ¿no? Para emborracharte, sino que hay que encontrar ese punto donde sí que encuentras lo bueno del alcohol, entre comillas, que es la desinhibición, la locuacidad, las ganas de socializar, el perder un poquito la vergüenza o perder un poquito lo que son las resistencias sociales y tal, encontrarte bien con la gente, con ese puntito de alcohol que te da un empujón para a lo mejor atreverte a bailar si eres un poco pastoso, o atreverte a decirle a tu chica o al chico que te gusta
declararte
algo, pero sin pasarte, porque en el momento en que sigues bebiendo, pues ya empiezan todos los efectos indeseables del alcohol. Que
es que nos puede acabar produciendo una adicción.
Sí, y eso además está demostrado, y aquí hay en Valencia una científica colosal, que es Consuelo Guerri, que lleva décadas. Consuelo Guerri es la jefa del laboratorio de patología celular del Centro de Investigación Príncipe Felipe de Valencia. Es una mujer muy mayor, pero con una gran sabiduría, y que ha sido a nivel mundial una de las científicas que ha investigado más sobre el síndrome alcohólico fetal, del daño que hace el alcohol en el feto cuando si la madre gestante consume alcohol, y fue la que se atrevió a decir y comprobó científicamente que hasta una pequeña cantidad de alcohol en los 9 meses de gestación puede dañar el feto. Y también siguió sus investigaciones con el efecto del alcohol en el organismo juvenil, o sea, de un joven, y dijo eso, demostró que realmente hay daño en el cerebro, en las áreas de memoria y de aprendizaje, y también en chavales, o sea, menores de edad que continuamente pues están saliendo los fines de semana y consumiendo atracones de alcohol, es decir, mucha cantidad de alcohol, de alta graduación, en poco tiempo, las típicas borracheras, ¿no?, de cogerlo todos los fines de semana. Y que, lo que decías, lo que tú apuntabas, que tienen mucha más probabilidad de acabar con problemas de alcoholismo y de adicción a otras sustancias.
Sí, justo me acuerdo que hace unos años en una televisión, en Cuatro, hacían un programa que era 21 días, ¿no? Y la reportera se dedicaba a hacer 21 días algo, ¿no? Me acuerdo que era 21 días bebiendo alcohol, y la reportera no bebía alcohol, nunca había bebido alcohol. Y claro, empezó el programa, pues que nada, a la primera cerveza, pues se ponía piripi, ¿no? Pero ya como al 21 días, pues su cuerpo normalizó y era capaz de beberse varias cervezas sin necesidad, ¿no? Y me acuerdo del testimonio de una mujer, ¿no?, que era alcohólica, y explicó que ella empezó bebiendo alcohol muy de pequeña porque era muy tímida, ¿no? Y para poder relacionarse con los demás, pues empezó a consumir, y ya eso pues la arrastró a esa adicción, ¿no?, a ese alcoholismo. Me acuerdo, es un testimonio que se me ha quedado siempre como muy presente, ¿no?
Claro, ahí había una función que además esa mujer encontraba en el alcohol lo que realmente estaba buscando, porque de hecho pues el alcohol le hacía conseguir ese propósito. El problema es eso, cuando bebes pues para evitar problemas o porque no afrontas los problemas, al final cualquier problema, por pequeñito que sea, lo tratas de paliar con el alcohol, y al final todos son problemas, ¿no?
Y que al final a lo mejor también nuestros jóvenes, como el resto lo hacen, ¿sabes?, te acabas dejando llevar porque es la única manera de ocio que tienen, que saben ejercer actualmente, ¿no?
Claro, de ahí que una de las alternativas que pues desde los centros de prevención y desde, yo creo que, de las instituciones tenemos que dar es alternativas de ocio nocturno, sobre todo a los a los jóvenes, alternativas a ese tipo de ocio que hay, pues de tiempo libre, de abrir polideportivos por la noche, de abrir centros donde se autogestionen ellos el ocio, como aquí en Villarreal tenemos el AON, ¿no?, al lado del Espai Jove, y que son iniciativas que realmente funcionan, porque bueno, no se les dice no bebas de fin de semana o no te vayas a beber, pero también hay otras formas
de pasar el tiempo, fin de semana
o el fin de semana o las tardes o las noches, que pero claro, de forma saludable, sin probar alcohol en ese momento.
Entonces, José, para rematar un poco, ¿cuál debe ser la actitud de un padre de los adultos delante de que vea que su hijo o su hija pues está consumiendo alcohol demasiado frecuentemente?
Lo primero, bueno, ya lo he dicho, tendríamos que tener claro que para los padres la respuesta debe ser prohibido beber alcohol. Aún eres pequeño, es explicarle la razón, como he dicho, de bueno, pues tu cerebro está en desarrollo, estás madurando y esto va a afectar a tu aprendizaje, a tu memoria, y el daño que le hagas a tu cerebro puede ser irreversible. Uh-huh. Espérate. Entonces, el objetivo ahí a nivel familiar es retrasar al máximo la edad en que nuestro hijo empieza a beber. Aun con todo, en el caso de que, bueno, aunque le hemos prohibido beber alcohol, pues porque es menor de edad, vuelva a casa un día bajo los efectos de la bebida, pues yo creo que es actuar con tranquilidad y con los objetivos muy claros. O sea, dejemos que se le pasen los efectos. Ahora bien, si vuelve bajo los efectos del alcohol, con la borrachera, con una trompa de cuidado, si vomita en su habitación, si mancha las sábanas, si rompe algo porque no controla sus movimientos, o si le duele la cabeza al día siguiente por la resaca, pues no le hagamos las cosas fáciles. Es decir, que limpie su vómito, que lave sus sábanas frotando bien las manchas, limpiándolo, o sea, que le cueste, ¿no? Que bueno, si ha roto algo, que lo reponga, para pues con su paga o como sea, y hacernos los tontos y no darle ninguna medicación para aliviarle el dolor de cabeza al día siguiente. Es decir, que haber bebido y haberse pasado con la bebida lo sufra.
Sí.
¿Eh? Y que le suponga un coste, porque así evitamos que perciba pues el haber bebido la borrachera como algo positivo. Entonces dice, bueno, pues tampoco lo he pasado tan mal. Yeah. Y muchas veces eso funciona, porque realmente lo que nos hace encontrar ese límite necesario de decir cuándo tengo que dejar de beber, si me voy una noche de fiesta, es precisamente una borrachera que recuerdo que lo pasé fatal. Y eso podemos hacer algo los padres para ahí, pero claro, yo estoy viendo que sí, que hay madres que ayudan en cuanto a que le limpian, claro, la borrachera, el vomito, no sé qué, está de cariño, no sé cuánto. No, no, no,
no.
Que lo pase mal, que sea una experiencia negativa, tan negativa como para que no quiera volver a repetir eso. Y ahí él aprenderá a autocontrolar.
Pues esperemos eso, ¿no? Que los jóvenes autocontrolen para tener pues una sociedad mejor. Pues José,
bueno, y al día siguiente hablar con él.
Claro, ¿no? Obviamente, habrá que estirarle.
Y una consecuencia, después en una semana no sales, no sé cuántos, indicándole más o menos.
Pues José, despido directamente contigo el programa porque ya van a entrar nuestros compañeros de deporte.
Pues vamos allá.
Así que, técnico de la Unidad de Prevención Comunitaria de Conductas Adictivas de Villarreal, José Chisbert, muchas gracias por estar con nosotros. Y a vosotros, pues en retrovem de más, como siempre, a les doce, que ya no hi ha pont, ¿eh? No se olviden de nosaltres demà. Fins demà, com sempre, passen bona vesprada. You didn't need to practice on me. I won't let you practice on me.